Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Renta Car. AFP Habitat, Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días en este jueves 14 de marzo de 2024. Josefina Ríos, muy buenos días.
Buenos días, Matías, ¿cómo estás tú?
Bien, pues nuestros compañeros Consuelo y Nicolás están en...
En gestiones varias.
¿Mandaste tu receta?
¿Mi receta de qué?
¿Le mandaste tu receta a Griezmann o no?
No.
¿No?
No, no le manda nada.
¿Sabe a qué me refiero, no?
No. ¿A qué te refieres?
Mira, Monchito sabe, Moncho entiende.
Ah, que Moncho a lo mejor mandó su receta.
Yo, ¿te explico?
Sí, por favor.
Es que yo no lo sabía, lo aprendí hoy.
¿Ya?
De otra generación, naturalmente.
Claro.
Cuando alguien se mete con un chileno...
Ya.
Lo que pasó ayer con Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, cuando Alexis Sánchez se perdió un penal ayer en la Champions... Antoine Griezmann, que estaba allá en la banca, porque ya lo habían cambiado, gritó fuerte: es un cagón el chileno, es un cagón. Eso gritó Griezmann a De Paul, un argentino,
sí, conozco,
burlándose de Alexis.
¿Ya?
Y lo que yo no sabía es que la tradición ya, asentada hace un rato, es que cuando alguien molesta a algún chileno, sale ese espíritu chauvinista, nacionalista o de solidaridad, que anda a saber tú por qué, le llenan los comentarios de Instagram con recetas. Recetas de carbonada, de sopaipilla, nada más. Ya. Ni una agresión, ni un ándate para allá, por cual. No, 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 sencillamente métanse al Instagram de Antoine Griezmann, tiene 21.000 recetas. 21.000.
No te puedo creer. Pero ¿y eso quién lo inventó? Lo
no
encuentro
tengo idea, se fue.
O sea, es que lo encuentro una manifestación pacífica.
Manifestación pacífica. Entonces, ¿sí? Yo imagino que Griezmann, porque me contaban que lo normal es que son 500 comentarios, qué sé yo. Es comentarios al último posteo de Griezmann.
Me voy a meter al tiro.
Entonces, lo normal es que son 500, 600 a cada posteo. Yo mandé la mía, pero
¿cuál mandaste
no se mandó.
Tú de cazuela?
Yo le había mandado una de cola de mono, y bien chileno, y después de panqueques con manjar.
Qué rico.
Pero no alcancé, porque venía en el auto y no podía hacerlo en el auto, pero... si usted está enojado, es una manera razonable y simpática de protestarle a Griezmann.
Es que ¿qué se cree?
Habían algunos que no entendían la talla y lo agreden más. Y vos que te perdiste un penal en la final de la Champions contra el Madrid. No, sin picarse esto. No, sencillamente. Usted mándele una, por ejemplo, de... Una receta, copiar y pegar. Una receta de ¿qué quiere? De ensalada chilena, por ejemplo. Un anticucho de tendera.
No, lo que está genial, pastel de choclo.
Eso es. ¿Sabías tú? Yo no tenía idea.
La menor idea, la menor idea.
Así que, receta para Griezmann.
Voy a buscar una receta y se la voy a mandar.
Esa la voy a mandar. Sí. 21.000 tenía hace un rato.
¿Pero en el Instagram?
Va a poder hacer un libro cocina chilena, Griezmann.
Es lo mejor.
Bueno. Más allá de esa simpatía anoche, a eso a las 21 horas aproximadamente... Sí, pasadita las 21 horas en el Cerro Cordillera. El Cerro Cordillera es el que está entre el Cerro Alegre, pegado al Cerro Alegre, el que continúa hacia la punta, hacia, qué sé yo, hacia la, ¿cómo se llama?
La casa.
Hacia Playa Ancha. Uh-huh. Porque esa parte de Valparaíso va de este a oeste, entonces no es norte a sur.
Ya. Yeah.
Así está orientada la bahía. Y de hecho fue más o menos, por lo que estuve mirando los mapas anoche, más o menos en la división, la subida Chamorro se llama, la parte bien alta, en la división del Alegre con el Cordillera. Más es el Cordillera, yeah. Hay mucha quebrada ahí. en la parte alta, esto, pues, y bueno, y hay un video de pasada las 9 de la noche, aparentemente eso no está chequeada bien la hora, pero sí, esto lo mostró anoche Bomberos de Chile, una persona que vaya uno a saber por qué razón o por qué sin razón, tiró una bengala.
Claro.
Y sale el video completo del, al caer la bengala no se demoró un par de segundos a que se agarrara un incendio enorme que tuvo tres focos importantes, tres partes importantes en el Cerro Cordillera. ¿Por qué digo tres? Es un solo foco. Ahí, porque cuando se habla de focos es donde hay otro incendio. Y la casualidad, comillas, es que hubo otro a la misma hora.
Claro, pero en el plan.
No, el del plan fue más, un poquito más tarde. Ah, no, esto fue en Placilla, en Curauma, en la Laguna de la Luz,
sí, sí.
Donde está el centro de entrenamiento de alto rendimiento de los remeros, de los deportistas chilenos. Dos incendios paralelos, uno grandecito, muy ayudado por las ráfagas de viento, que afortunadamente a las 12 de la noche aproximadamente amainaron. Nosotros nos tocó estar transmitiendo en directo, por eso sabíamos. Amainaron y eso ayudó a que se contuviera, que es distinto a controlar, se contuvo el incendio y después, como a las 12, empezó otro en la zona de un poco atrás de, más en el plan,
claro,
detrás de
la plaza
Sotomayor, donde está la Armada de Chile. Es decir, bueno, hay dos personas muertas, ¿no? Hay dos personas, se reportan, estaba mirando algunos medios serios, reportan dos personas, dos jóvenes de 10 y 15 años muertas, y anoche por lo menos iban alrededor de 20 casas destruidas.
Qué tremendo. No hay ninguna claridad al respecto. La ministra dijo que, bueno, que hoy día en las mañanas iban a comenzar la investigación a la luz del día, porque obviamente que en la noche es más complicado, aunque había mucho ajetreo y mucha gente obviamente tratando de controlar la situación. Pero una de las hipótesis es que a lo mejor esta bengala habría sido por, en el contexto del partido que se jugó anoche Colo-Colo, o alguna celebración, o una mala celebración claramente, pero que habría tenido quizás relación con, claro, con celebraciones por el partido de Colo-Colo.
Pero fue en la mitad del partido, o empezando, no es que fue al terminar.
No, por eso.
Puede calzar con un gol.
Es una de las hipótesis, sí, y sí. Obviamente, claro, porque se manejan estas bengalas y porque lo hemos visto no solamente en Colo-Colo, lo vimos hace el fin de semana en este banderazo de la U, que, bueno, se manejan estas bengalas y creen que es una buena idea lanzarlas como método de celebración, etcétera, y bueno, tienen estas lamentables y devastadoras consecuencias, obviamente.
Sí, estaba leyendo Pura Noticia, que es un medio online de Valparaíso, que es muy bueno, se los recomiendo, porque en general para las notas de Valparaíso y Viña este es muy, muy curioso. Dice, tragedia en Cerro Cordillera de Valparaíso, niños de 12 y 16 años fallecieron producto de un incendio en el cuarto piso de su casa. Aparentemente, este tiene más que ver con el último incendio que hacías mención.
Sí, el de ese. Sí.
Anoche se juntó este comité de emergencia del gobierno aquí en Santiago. Se llama el
Senapred.
Es que hay otro que se llama el COGRID.
Ah, sí,
que es el comité COVID, para sí. Comité, sí,
organizacional. Te lo voy a decir. Comité de gestión del riesgo de desastres.
Exactamente. COVID. Ese estaba presidido por la ministra Toá, estaban los ministros de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el ministro de Educación, estaba el ministro, habían tres o cuatro que estaban ahí, sí. Salud, Educación, Transporte y se me va alguno más, pero quedó a eso a las 12 de la noche o 12 y cuarto de la noche, ya estaba un poco más controlado aparentemente y se derivó al COGRID local. Y esta mañana se juntaban muy temprano todas las autoridades centrales aquí para tomar determinaciones, como por ejemplo qué iba a pasar con las clases, porque de hecho se habilitaron
dos colegios para justamente para centro de ayuda, si es que se hubiesen, claro, para la gente afectada.
Exactamente. Así que nuevamente, Valparaíso, Viña, zonas muy densamente pobladas, con difíciles accesos por sus calles, donde se producen estos incendios, y se sabe que los resultados son catastróficos por la cercanía de unas casas con las otras y por las dificultades de poder evacuar.
No, y con todo el trauma además que ya arrastra la zona post-incendios del verano.
Entonces esto es un recuerdo más respecto a esos momentos macabros que se vivieron. Y habla también, Matías, de lo vulnerable que es Valparaíso ante estos eventos, por situación geográfica, por cómo ha crecido la ciudad, cómo se ha construido, y que obviamente la expone a este tipo de situaciones mucho más de lo que uno quisiera.
Y también deja al desnudo la situación de organizativa, porque cuando uno se hace cargo de comunas de este tipo, uno tiene que saber, porque la historia claro. está ahí, de que ocurren estas cosas, de que las condiciones meteorológicas también, lamentablemente, son colaboran, son concomitantes a la irresponsabilidad. Hay, en la parte alta de Valparaíso, cuando uno entra por arriba, ¿no? Claro. Donde está la cárcel, por decirlo, sí. para entrar, porque viene la pólvora, uno ahí puede, porque los que conocen Valparaíso solo desde abajo se pregunta, perdón, ¿de qué bosque me habla? Claro. Pero cuando uno, el plan, claramente ahí no hay bosque, pero cuando uno le entra por arriba, y se da cuenta exactamente por qué estos incendios son tan grandes, difíciles de controlar y peligrosos, donde te diría en el tercio alto, si uno mide por cotas, en el tercio claro. alto de los cerros, haga cuenta del camino de la cintura hacia arriba y un poquito más arriba, si te ha tocado ir, hay sí. muchísimo bosque que está entrelazado con muchas casas.
Y poco limpio.
Exactamente.
Y poco limpio.
Ahí es donde se puede sí. hacer algo. Debiera, uno supone a estas alturas que los alcaldes de esas comunas tienen una prioridad. Ahora, yo también sé que la ciudadanía muchas veces no ayuda mucho, pero tú uno encuentra camas, sofás.
Eso por un lado, pero también hay una, o sea, efectivamente ayuda poco y hay mucho campamento y mucho crecimiento inorgánico de la ciudad, que obviamente también afecta mucho, pero también hay otro tipo de suciedad o poco prolijidad al no cortar los pastos, al no podar los árboles, a no preocuparte de mantener limpias las quebradas, que haya un flujo fácil, y eso también claro, la comunidad puede ayudar, pero es en principio responsabilidad de la municipalidad o de la gobernación o de algún ministerio. Habrá que definir de quién es la responsabilidad, pero hay que asumirla de alguna manera.
Una planificación urbana, aunque quizás es mucho pedir para zonas de ese tipo. Ahí están los campamentos más grandes de Chile, ¿eh? En Viña, en esa conurbación Viña Valparaíso.
Es enorme.
Están los campamentos más grandes de Chile y donde hay más concentración. Es muy impresionante la cantidad. A mí me ha tocado estar por trabajo y es muy, muy impresionante que es un horizonte de casas que están hechas en lugares irregulares y qué sé yo. A veces sin camino, más que caminando. Pero la planificación urbana, la planificación de riesgo y la educación, mal que mal, hacerle ver a las personas que viven ahí que el riesgo de mantener esos lugares sucios y descuidados es para ellos mismos. Y bueno, y planes de evacuación, que eso ya es más difícil porque llegado el momento de la emergencia todo se tranca, probablemente la gente logra subirse a sus autos y se produce.
Claro, pero cuando tú sabes lo que tienes que hacer, porque te lo han explicado y te lo han enseñado y lo has practicado, yo creo que la reacción es más rápida. En los colegios a todos nos enseñan la operación Daisy, esto es muy distinto, pero cuando tú estás constantemente enfrentado a este tipo de eventos, tienes que estar preparado. En el norte, como están esperando el terremoto hace no sé cuántos años, suena la alarma y todos saben dónde tienen que ir.
Ahora, anoche, en el reporteo que hacían los periodistas que estaban en terreno, le preguntaban a los vecinos, y los vecinos, muchos de ellos, ya han demostrado que han aprendido esto, y por ejemplo, a los niños más chicos, y qué sé yo, los evacúan rápidamente, la gente que quedaba fundamentalmente era gente mayor. Así que bueno, una nueva tragedia en Valparaíso, y esperamos que no reincida este incendio, que no renazca, porque sabemos que a veces con mucho viento esta situación ocurre. No, cuesta mucho mantener controlado y extinguir un incendio. 8:19. Ya.
Bueno, el tema de la... El tema de esto de van a salir los militares a la calle, no van a salir, las solicitudes de diversos alcaldes liderados por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que es una figura bastante relevante, probablemente uno de los alcaldes mejor posicionados del oficialismo y para qué decir del Frente Amplio, ha puesto nuevamente este tema en la discusión. Se venía conversando desde el año pasado, lo habían pedido alcaldes de oposición, no se les había escuchado mucho. Ahora, sin embargo, el presidente de la República desde Curicó, el día de ayer, dice que no se cierra, que está abierto, nada muy definitivo, pero que quizás por un decreto se podría buscar una fórmula para que los militares salieran a la calle para ciertas funciones muy muy enmarcado en el tema de la protección de la infraestructura crítica. Pero claro, le abren la puerta al alcalde Bogdanovich y bueno, y a todos los que están detrás, en una posición, la verdad que bien sorprendente, porque siempre se había mostrado muy en contra y porque de alguna manera también, al abrirse esta posibilidad, da a entender, o muchos lo han interpretado así, como que la cosa no está tan bien, sobre todo en una semana que ha insistido mucho respecto a que el país está mucho mejor que como se lo entregaron. Entonces uno dice, a ver, si estamos mejor que hace dos años, como dice el presidente, ¿por qué se abre a tomar medidas que son bien profunda y son bien un poco contraintuitiva respecto a lo que él siempre había dicho?
Que muy excepcionales.
Claro, muy excepcionales. Entonces, ¿qué? ¿En qué estamos?
Claro, esto es imposible no pensarlo en el contexto electoral en que estamos. Se inició, se sabía que el tercer año, esto está, es requete contrascrito, en tercer año es como la hípica cuando suena los caballos entran al partidor, todos en el partidor. Es porque él ya empieza la carrera o está a punto de empezar la carrera. No ha empezado en efecto, pero ya se empiezan a ubicar los pingos en el partidor. Y esta es una carrera que tiene... voy a volver a la cita hípica, aunque no tengo idea de hípica, pero me imagino que clasificatoria para una mayor, para un clásico.
Para el derbi, claro.
Es una carrera clasificatoria. ¿Por qué? Porque a los que les vaya bien, o sea, primero, hubo una época donde los candidatos presidenciales, yo sé que nos estamos adelantando, al 2025, salen de, o uno va a buscarlos más en el Parlamento,
claro.
Otro en los ministerios. Uh-huh. Ahora parece que la tendencia es buscarlo entre los alcaldes. Sí. Bueno, esto en buena parte porque quien está aventajada por ahora en la foto de hoy, en la carrera presidencial, en la foto de hoy, a dos años, es Evelyn Matthei, alcaldesa. Eso hace entonces que uno mire y se haga la pregunta, no solamente cómo se están posicionando los candidatos para sus propias elecciones locales y municipales de octubre de este año, sino que de esos que van a ganar eventualmente, claro, ¿con cuánto van a ganar o van a ganar? ¿Cómo le va? Entonces la pregunta directa es, ¿quién va a reemplazar? ¿Quién toma la posta en el Frente Amplio de Gabriel Boric? Bueno, ya hay algunos ejemplares que se están ubicando cerca del partidor para ver si logran un espacio ahí. Gonzalo Winter es uno de ellos, Tomás Bogdanovich es otro de ellos.
No hay mucho más.
Porque lo natural en su momento era Giorgio Jackson, que todos sabemos que para esta carrera, claro, aparentemente no se va a tener que guardar, claro, por las razones que todos conocemos. Tiene una lesión, el ejemplar.
Lo mandaron a Pitts.
Está en Pitts, porque en política nadie está excluido para siempre, lo sabemos. George Jackson tampoco, muy joven y está en otra situación hoy día. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay un diseño, cuando sabemos que la cercanía, la estrecha, estrechísima cercanía de Boric Winter, Boric Bogdanovich, son del grupo chico.
Claro, del Inner Circle.
Y cuando el presidente Boric sostiene que ha conversado este tema con Bogdanovich, es decir, no lo sorprendió, como nos habían dicho, que había molestia en algunas partes por la oportunidad y el momento en que Bogdanovich lo hace, que es cuando se están celebrando los dos años y Bogdanovich va a la moneda y cambia y el giro o el foco, claro, de la atención, en vez de la inauguración de los trenes, es a la de los militares a la calle. Bueno, sabemos ahora, porque lo ha dicho el presidente, que ya había conversado con Tomás Bogdanovich. Entonces es imposible, y no estoy diciendo de una manera peyorativa ni es nada malo, la política es así, hay que mirar a largo plazo, en que se han preguntado, bueno, ¿cómo están nuestros candidatos? ¿Con qué le vamos a competir a Evelyn Matthei? ¿Le vamos a competir cuál es nuestro alcalde mejor posicionado? Uno de ellos es Bogdanovich. Ah, y además es en la comuna más grande de Chile, o una de las dos o tres más populosas de Chile. Junto con Puente Alto, el Florín, sí, y Maipú. Bueno, ¿y Bogdanovich está bien posicionado? Sí. Bueno, le tiene que ir muy bien, entonces.
Tenemos que cuidarlo.
¿Qué significa que le vaya muy bien? ¿Cuáles son los temas oreja? Bueno, naturalmente todos lo sabemos, los temas oreja son seguridad. ¿Qué está pidiendo la gente hoy día en seguridad? militares en las calles. Ya, pero nosotros estamos por los principios en contra. Recordemos aquel video famoso del presidente Boric diciendo que sacar a los militares en la calle lo único que generaba era más violencia.
El propio Vodanovic tiene un tuit, porque hay un tuit para todo, criticando la presencia de, el exceso de presencia de policías y militares en las calles durante el estallido.
Entonces, como en esa lógica de esto no va con nosotros, bueno, aquí hay que ser más pragmático que cualquiera. Es decir, ok, en ese contexto después explicaremos por qué. En ese contexto sacar a los militares a la calle era malo, en este contexto sacar a los militares no es tan malo.
No es tan malo.
Y viene entonces la visita, viene la petición de Tomás Vodanovic, y después de eso se abre una compuerta y es como una catarata de alcaldes de todas partes donde piden y justifican en que en esta situación, pese a que no hay ley aprobada de infraestructura crítica,
tampoco de ley de la RUF, tampoco las reglas del uso de la fuerza, que son súper necesarias en este caso en particular, porque si vas a sacar a los militares a la calle, uno, ¿con qué tipo de regla y cómo pueden actuar? ¿Cómo los habilita la ley para funcionar en las calles donde no están llamados a funcionar históricamente?
Y la explicación que ha salido, por lo que uno puede leer y escuchar y conversar con parlamentarios y políticos del gobierno, es que la explicación es, no es que queramos a los militares en funciones de orden público, queremos a militares haciendo tareas que liberen a los carabineros que sí puedan dedicarse más al orden público. Y eso es una explicación que suena razonable, que suena de cierta manera lógica, pero sin duda esta es una de las evoluciones más marcadas que uno ha visto en 2 años, o de un chapuzón directo, claro, a la realidad de una generación joven que tenía poca experiencia y que, como lo han dicho tantos columnistas y tantos expertos, que siempre hasta aquí, o hasta hace un tiempo, se dejaron llevar más por su subjetividad y más por sus doctrinas y por sus pensamientos ideológicos preconcebidos, sí, que por la realidad que todos sabemos en la vida nos enseña, sí, día a día, que estábamos equivocados en nuestros discursos. La acción en estos casos se superpone y pasa por encima de los discursos y a veces genera un poquitito de ridículo.
Sí, lo que pasa es que en esta evolución en particular tiene bastante de giro. Porque incluso al otro lado de la vereda tienes a Evelyn Matthei, carta más, mejor posicionada de la derecha, diciendo que sacar a los militares a la calle no va a solucionar nada, y es más, que es una acción muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los militares no están preparados para esto, no hay reglas, no han sido formados, los contingentes son acotados, y además los expones a que, obviamente, como no existe un marco regulatorio, puedan cometer acciones que el día de mañana los tengan nuevamente en los tribunales respondiendo por violaciones a los derechos humanos. Sí, entonces, cuando no hay una estructura, a ver, yo creo que es muy positivo, puede ayudar mucho, y uno lo ve en democracias súper desarrolladas y súper del primer mundo que sacan a los militares a la calle y funciona muy bien, pero esas son decisiones que son pensadas y tienen que estar bien estructuradas. Y yo ahí creo que, si bien los militares pueden ayudar mucho, sobre todo en infraestructura crítica, ¿qué pasa si están, protegiendo un hospital y al frente hay 2 muchachos de crimen organizado en una balacera? ¿Qué hacen? ¿Se tienen que quedar mirando para que después le digan, usted es un cobarde, cómo no hace nada? Entonces, todas esas cosas que son terrenos grises, y que son muy delicados, porque estamos hablando de vidas de personas, de crimen organizado, al mismo tiempo también de los derechos y de las funciones de los militares, no es llegar y decir, es que más, si en realidad, como para que cuiden el metro, sí, pero si se están matando en la salida del metro, pero no es mi problema.
Pero más cerca que eso, ¿qué es lo que es cuidar el metro? Y nuevamente, claro, yo tengo un cogoteo o un tiroteo entre 2 bandas afuera, ¿qué haces tú? Algo mucho más directo. ¿Qué pasa si hay un grupo que viene a atacar el metro?
Claro.
Esos militares,
¿qué hacen?
No tiran molotov. Perdón, no es contra molotov. No tiran
lacrimógenas. Guanaco.
Los militares tienen armamento que mata.
Exactamente.
No que, o sea, disuaden presencia, pero cuando son atacados. ¿Está la madurez política para para elaborar un juicio posterior, si eso pasa, para procesar políticamente, claro, y judicialmente una situación de ese tipo, es decir, murieron 4 personas en un ataque a una estación de metro, y no estamos inventando nada, esto pasó hace 4 años. Hay un grupo extremo, hay un grupo totalmente radicalizado que va a ir a quemar el metro. Claro. Se le encargó hace 2 semanas, por ejemplo, estoy inventando, a un batallón cuidar tal estación de metro. Hubo entonces un enfrentamiento, murieron 4 personas, 4 civiles.
¿Qué vamos, responde?
¿Quién responde?
¿Quién responde? ¿Quién se hace cargo?
¿Es la institución la responsable? ¿Quién le dio la responsabilidad a la institución? ¿O vamos a privatizar, oye, este riesgo, y vamos a dejar al sargento no sé cuánto, claro, al teniente no sé cuánto, como violadores de derechos humanos, y los vamos a separar de la fila y los vamos a encarcelar?
Oye, ¿y quién está detrás? ¿El Ministerio del Interior, que es el que se preocupa de la seguridad pública? ¿O responde el Ministerio de Defensa, que es quien es la cara, es el puente con las Fuerzas Armadas? Hay un montón de cosas que son institucionales que no son menores, que no es llegar y sacar a los militares a la calle porque le quiero dar la razón o quiero darle un espaldarazo a mi alcalde favorito.
Porque eso es quizás cargarle la mano a que hay una intencionalidad, a que tú cambiaste muy rápido. Cuando tú cambias...
Por eso, entonces, más que una evolución, es un giro en este caso, siento
puede
yo.
Puede ser, pero lo importante es que todas estas cosas, todas estas medidas que son novedosas o nuevas o exigencias que te impone la realidad, esto corre para gobierno y oposición, deben hacerse no al calor de una crisis. Ahora, la crisis te obliga, sí, pero hay que demostrar, ya que la crisis te obliga a enfrentar este tema, hacerlo con una madurez que en otros temas no sé si se han demostrado. Claro. O sea, tú tienes un ambiente de colaboración suficiente para decir, miren, es tan grave la situación que estamos viviendo, es tal el desborde que tenemos, que vamos a hacer un acuerdo nacional, porque esto requiere acuerdos nacionales, sí. Vamos a pedirle a nuestras Fuerzas Armadas, con toda la carga ideológica, con toda la carga histórica reciente que eso significa, vamos a hacer una suerte de tregua, porque de manera muy madura vamos a establecer cuáles son los lineamientos y el marco en el cual le vamos a pedir a las Fuerzas Armadas a que actúen. Uh-huh. Porque hasta aquí no teníamos acuerdo. Claro. Esto yo se lo he escuchado a ministros en conversaciones privadas, en reuniones, en entrevistas, en off. No voy a nombrarlo, naturalmente. A ministros y ministras, ex ministros de defensa y subsecretarias, que te dicen, de derecha, bien de derecha y de izquierda, que te dicen, es una locura. Gente que, ministros de defensa y subsecretarios,
claro, que conocen el funcionamiento. Adentro.
Es una locura sacar a los militares a la calle. No saben lo que nos están pidiendo. Bueno, claro, dado que la urgencia nos va a requerir hacer un esfuerzo y un cambio, esto requiere de un criterio distinto, pero para eso hay que tener una madurez y un ambiente político distinto. Claro. ¿Y quién provoca fundamentalmente los ambientes distintos para lograr acuerdos distintos? Son los líderes. Y uno de ellos tiene que ser el presidente. Yo confío que este presidente lo puede generar. Él es el primero que ha hecho este cambio, este giro. Hay evidencia fehaciente de que él pensaba distinto. Me parece fantástico, y lo digo no sarcásticamente, lo digo fantástico, que evolucione, pero tiene entonces, a partir de esta evolución, que generar las condiciones para, sí, que haya otro tipo de diálogo frente a lo delicado que es sacar a la Fuerza Armada.
Es demasiado delicado para transformarlo en un gancho electoral, eso es lo que creo yo.
Yo no sé si él está haciendo un gancho electoral, pero coincide.
Sí, justo coincide. O sea, sí, claro, el gato tiene orejas de gato, tiene cola de gato.
Coincide.
O sea.
8:33.
Oye, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se anotó un poroto bien importante ayer en Comisión de Hacienda. Se aprobó transversalmente la idea de legislar la ley de antievasión que se presentó a fines del año pasado.
Y elusión también.
Y elusión, ¿no? Antievasión y antielusión tiene un nombre que es como...
Yo te lo tengo por aquí.
Es como cumplimiento, bueno. El tema es que en algún momento se vio media tranca.
Aquí está, la iniciativa de cumplimiento tributario.
Eso, de cumplimiento tributario, exactamente, y que apunta básicamente a la elusión, la evasión.
Es
que
tiene lógica porque cumplimiento es, no necesitamos nada nuevo.
No, cumpla
cumplamos
la ley.
Lo que tenemos.
Cumpla la ley.
Más allá de innovar, antes de innovar, cumplamos lo que tenemos.
Claro, lo que pasa es que la ley en sí incluía ciertas innovaciones que preocuparon mucho, sobre todo a la oposición, y que son, por ejemplo, el tema del denunciante anónimo. El otro tema que preocupaba mucho y que yo creo que es lo más clave de todo es que se convertía al Servicio Impuesto Interno en juez y parte nuevamente, lo que se había logrado hacer con una reforma anterior, que se le había entregado la capacidad de decidir a los tribunales tributarios, y eso de alguna manera se desdibujaba bastante con este proyecto. Bueno, y otras materias que eran relevantes. En algún momento la oposición se vio muy, muy contraria a aprobar este proyecto, pero finalmente ayer se llega a un acuerdo y se aprueba transversalmente con la condición, eso sí, de que el gobierno va a introducir indicaciones al proyecto y van a establecer mesas de trabajo justamente en los temas que yo te planteaba, que son los más complejos. Yo creo que es una buena noticia, porque además, si es que se logra lo que propone el gobierno, que esto podría significar una recaudación de un 1,5% extra. Y eso obviamente podría está destinado a la PGU, que es uno de los temas más relevantes en este momento, o sea, en la discusión paralela respecto a las pensiones, temas de seguridad y también temas de salud, sobre todo en listas de espera. Entonces, es una muy buena noticia. En la medida, claro, que estos detalles, que no son detalles, estos temas se corrijan, porque obviamente eso sí podría tener cierta relevancia y ciertas complicaciones para un sistema tributario que ya es muy complicado el nuestro.
Aparte es complicado, no hay consenso de que sea bueno hacerlo en este momento, y eso es parte de la discusión, y aquí no hay... Aquí hay dos miradas, y hay una mirada de la oposición que tiene una participación relevante, sobre todo en una de las dos cámaras que sin sus votos no pasa, ¿no es cierto? Es que en los momentos donde Chile no crece, subir los impuestos, aumentar la carga impositiva puede ser...
Pero es que este no es para subir los impuestos.
No, por eso.
Este es el otro.
Es el cumplimiento.
Claro, sí, este es el de cumplimiento.
Claro, pero
este es previo.
Pero esto es parte del...
Sí, de este pacto fiscal.
Se ha leído como este acuerdo de Marcela ahora, que logra además unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Bien difícil.
Es difícil, claro. Es para elaborar una mesa técnica de lado para ver estos detalles que tú dices, para que se sigan discutiendo otros puntos del cumplimiento tributario, que hay acuerdo. Entonces, eso habla también, hablando respecto a lo que hablábamos antes, siendo el ejemplo de la madurez. Es decir, cuando hay buen ánimo, decimos, separemos lo que estamos en desacuerdo, armemos una mesa de trabajo y aprobemos rápido lo que estamos de acuerdo. Eso, que parece de toda lógica, no siempre se logra en política. Porque ¿quién le interesa enredar? Y esto le ha pasado a las oposiciones en general. Cuando las oposiciones tienen mala voluntad, enredan de tal forma la discusión que ni siquiera las cosas en las cuales están de acuerdo aprueban. ¿Cuántas veces has escuchado, por qué no separamos tal o cual proyecto? Aprobamos lo que estamos de acuerdo para que funcione y dejamos para después lo que estamos en desacuerdo y le damos tiempo. No. Dejemos todo junto. Entonces no se avanza en lo que hay acuerdo, y esa es la irracionalidad más grande y lo que da un síntoma de mal clima político. En este caso es lo contrario. El ministro de Hacienda consigue unánimemente aprobar determinadas cosas, claro, dejar de lado y armar mesas técnicas a los que están en desacuerdo y poder avanzar. Hay un clima entonces distinto para lo que viene después, que es probablemente lo más difícil, que tiene que ver con el compromiso, con el pacto fiscal.
Con el pacto fiscal y con la idea de aumentar impuestos, que es lo que está más en el entredicho.
8:38. Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
En Consorcio, tu Swap 2024 viene con premio. Ahorra tiempo y contrátalo fácil, rápido y 100% online desde 3.090 pesos. Y participa en el sorteo de 1.000.000 pesos, sin filas, sin trámites. Ahorra testar a última hora en marzo y hazlo hoy.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable, Clínica Alemana junto a Desafío Levantemos Chile está ayudando a disminuir las listas de espera en Chile. Conoce qué han hecho en clínicaalemana.cl.
Ser libre no es solamente despojarse de las cadenas, sino que vivir de una forma que respete y ensanche la libertad de los demás.
En Duna, el premio Nobel de la Paz y presidente sudafricano Nelson Mandela. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3.090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh. Pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano!
¡Sí! Yo voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
¡Paren! Pero ¿y el auto?
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Paz. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera, porque con Mita elige tu destino.
Y los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD, distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica, se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional de las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 8:44, José. Y está con nosotros José Ramón Valente, como cada tres jueves. José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías? Hola, José.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
¿Dólar a Luca? Ese es como el titular.
Escuché que habían hablado de eso con mi amigo Rafael Berguana, sí. Hace poco.
Sí, sí, sí.
Y desde que hablaron con él, en vez de estar a Lucas, está a 9.45.
Ha caído, sí.
Como piano.
Es que ¿quién le hace caso a Rafael Berguana? Esa es la primera pregunta.
Ese es el tema.
O un economista apostando por el dólar. Eso sí.
Es que no hay nada más difícil que el dólar, siendo sincero.
como yo diría que como casi todos los precios de la economía, el dólar en particular, porque es un tipo de cambio, porque además son dos precios en uno, porque cuando uno habla del dólar lo que está hablando es del tipo de cambio, está hablando del peso contra el dólar, entonces en verdad es un precio con dos, son el precio del dólar y el precio del peso. Pues la gente te para en la calle y te dice, ministro, o José Ramón, o ¿cómo vamos con el dólar? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? ¿A cuánto está? ¿Llega Lucas? ¿Se va a 500? ¿Se va? ¿Compro? ¿Vendo? Corto y la verdad es que la respuesta correcta a eso es no tengo la más mínima idea, porque esa es la respuesta correcta, porque si la tuviera tampoco estaría caminando por la calle.
Estaría comprando ahí, dólares.
Exactamente. Pero sí es interesante, ¿no es cierto?, que uno puede suponer ciertas tendencias sobre la base del análisis que haga. Ahora, que uno tenga, ¿no es cierto?, que sea tan avesado como para sobre la base del análisis que uno hace, tomar los riesgos de comprar o vender en ese análisis es una cosa totalmente distinta. Cuando se fija el tipo de cambio, peso con dólar, lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que hay variables locales, muchas, como por ejemplo el precio del cobre, como por ejemplo las tasas de interés que fija el Banco Central, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo si el gasto público está más fuerte o menos fuerte, como por ejemplo si está creciendo muy rápido la economía o más lento. Todas esas variables entran en la determinación del valor del peso. Si hay más incertidumbre, si hay protestas, si hay incertidumbre política. Entonces, imagínate que tienes que, así, ¿no es cierto?, ponerle como probabilidad a cada una de esas variables para llegar a determinar, bueno, el peso más o menos se debiera depreciar o apreciar, subir de precio o bajar de precio. Y tienes que hacer ese mismo ejercicio ahora para el dólar norteamericano. Y decir, pero se va a acabar la guerra en Ucrania, va a subir el precio del petróleo, va a bajar el precio del petróleo, va a ganar Trump, va a ganar Biden. Y no sé, esto suma y sigue. Entonces, imagínate la complejidad de llegar a un modelo más o menos certero que te dé, no sé, un resumen de todas esas variables y que te diga, ya, entonces, no sé, el dólar va a estar a Luca o el dólar va a estar a 800 pesos. Bueno, eso es lo que hacen los traders de moneda, eso es lo que hacen, básicamente analizan todas estas variables y llegan a una conclusión. Comparan su conclusión con el precio que ven en las pantallas de Bloomberg y dicen, compro o vendo. Entonces, mi recomendación a todos los que nos escuchan, digamos que a menos que de verdad crean que pueden hacer todo ese análisis y llegar con certeza a una conclusión mejor que la que está incluida ya en los cientos de miles de análisis que han hecho en todo el mundo otros analistas como él, ¿no es cierto? Debieran, ¿no es cierto?, tomar el precio del día como el precio cierto, como el precio que tienen, y no hay más. Ahora, no es muy alentador eso para los que, ¿no es cierto?, tienen que pagar cuentas de exportaciones o decidir si importan o no importan. Claro. Y por eso que más que proyectar el dólar hacia adelante, lo que la típica recomendación que nosotros podemos dar es decir, si tú crees que efectivamente vas a tener que pagar dólares porque eres un importador hacia adelante. Pero tu negocio no es la compra y venta de dólares, sino que simplemente es que tú estás importando, por ejemplo,
la moneda, autos, la moneda cambio, claro.
Entonces es parte de tu negocio. O sea, no te la juegues a esa parte del negocio porque no tienes
no
idea.
No manejas. Claro.
Juégatela, ¿no es cierto?, a dar un buen servicio, a comprar bien el auto afuera, a venderlo bien acá, no a encontrar clientes.
Claro, un servicio postventa.
Y lo otro, elimina ese riesgo comprándote, ¿no es cierto?, un seguro de cambio. Entonces, en vez de andarle tratando de apuntar al dólar, que no es tu negocio, digamos, trata de apuntarle a las variables que tú controlas de tu negocio, ya sea importaciones, exportaciones, y no al dólar. Bueno, habiéndoles dicho todo eso, ¿para dónde va el dólar?
¿Para dónde va el dólar?
¿Compramos o vendemos?
Ya, José Ramón, ok, claro, o sea, pero sí, gracias, ¿compro o vendo?
Gracias por el análisis y todo, pero compro o vendo. Pues siempre llegamos a lo mismo. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que en realidad todo el precio de toda esta moneda está súper globalizado y eso hace que, y lo decía Rafael Berguán, que la diferencial entre las tasas de interés esperada, y eso no lo dejó tan claro, pero es no la diferencial actual, sino que la diferencia que se espera, por ejemplo, a 6 meses, a 12 meses, que tenga el Banco Central de Chile con la Reserva Federal de Estados Unidos, eso determina el precio de este precio, digamos, dual, que es el tipo de cambio, peso, dólar. Y variaciones en la expectativa son las que hacen variar el tipo de cambio. Entonces, no es que tenga que cambiar la tasa de interés, subirla o bajarla a la Fed, subirla o bajarla al Banco Central. Lo relevante es si la subió más o menos de lo esperado, claro. Si la bajó más o menos de lo esperado. O si, incluso habiendo tomado ninguna decisión, el mercado cree que ahora la expectativa de que suba o que baje cambió. Y ahí tenemos estos cambios en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos meses? básicamente estos últimos meses nos fuimos como de 8.90 a 9.90, subió 100 pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto en el año, ¿eh? Y ahora en las últimas dos semanas nos fuimos de 9.90 a 9.45. ¿Qué fue? Y esto es típico de análisis economista, ¿no es cierto? Que miramos con el espejo retrovisor y explicamos súper bien lo que pasó para atrás, pero no tenemos idea de cómo explicar lo que viene para adelante, pero ya hice el disclaimer respecto de ese tema. Lo que pasó básicamente es que los norteamericanos dijeron, probablemente no vamos a bajar nuestra tasa de interés sobre a fines del año pasado tan rápido como el mercado creía, y en cambio en Chile la economía estaba creciendo poco y el Banco Central dio señales de que le iba a bajar muy rápido. Entonces cambió la expectativa de cómo se iban a encontrar las tasas de interés de Chile y Estados Unidos hacia fines de este año 2024, y eso hizo subir fuerte el tipo de cambio. O sea, las expectativas eran, cuando cambiaron, que la tasa de interés en Chile iba a llegar a 4% a fines del 2024 y la tasa de Estados Unidos iba a llegar también a 4% a fines del 2024. Si uno mira históricamente, Chile ha tenido 2 puntos más de tasa de interés que Estados Unidos, que se explican básicamente porque nuestra meta de inflación no es 2 como la de los gringos, es 3. Entonces ahí tienes 100 puntos base. Y además porque, bueno, Chile es más riesgoso que Estados Unidos. Entonces tú dices a un inversionista, oiga, a 4% en Estados Unidos o 4% en Chile, ¿dónde le coloco su plata? En Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ya, a 5% en Estados Unidos, a 6%, ahí estoy indiferente, me da lo mismo. Ese más o menos es la historia. Entonces, si tú llegas, ¿no es cierto?, a que de repente se mueven las variables como para que ambas tasas van a llegar a fin de año al mismo nivel, naturalmente tienes, ¿no es cierto?, algunos inversionistas que empiezan a tomar la decisión de decir, ¿sabes?, que me salgo de peso y me voy a dólar. ¿Qué pasó en las últimas dos semanas? En las últimas dos semanas empezaron a salir datos bastante alentadores respecto de la marcha de nuestra economía local. Salió un IMASEC más alto en enero, 2,5. Convengamos que la proyección de crecimiento para el año en Chile, Fondo Monetario Internacional, es cerca de 1,9. Otros bancos tienen 1,8, algunos analistas 2. El más optimista es el Ministerio de Hacienda, que tiene 2,5. Y el IMASEC de enero, ¿no es cierto?, se acercó a ese mayor optimismo, a más, ¿no es cierto?, el número de Mario Marcel. Pero además salió después la generación eléctrica y salió también el IPC, que salió más alto. Entonces, varias variables que dieron cuenta de que la economía chilena probablemente está yendo a un ritmo más alto del esperado. No es cierto como para cantar victoria, porque igual estamos hablando de 2,5% de crecimiento, pero no es este 1,8, 1,9. Y eso, la señal que le dio al mercado es, entonces el Banco Central de Chile no va a poder bajar la tasa de interés tan rápido. Y esto ha sido en las últimas dos semanas. Y ese fue el cambio de expectativa. Entonces ese 4 y 4 que teníamos hacia fin de año cambió y dijo, no, es posible, ¿no es cierto?, que efectivamente el Banco Central no pueda llegar a 4. Dado eso, el equilibrio nuevo del tipo de cambio es un poquitito
bajado. O sea, el salto del cobre estos últimos días no tendría mucho que ver en esta caída.
Es una variable más, ¿no es cierto?, dentro de, pero no es lo que era hace 20 años en que todo se definía por el cobre. Si tú haces, ¿no es cierto?, hacia atrás y miras hacia atrás, uh-huh, cada vez que el cobre ha variado como varió ayer, si tuvo el impacto que ha tenido, digamos, de bajar 50 pesos el tipo de cambio en las últimas dos semanas, como ha ocurrido, y la verdad es que no es así. Es todas estas variables que son este diferencial de tasas entre las tasas esperadas entre Estados Unidos y Chile, es el que te explica mucho mejor lo que está ocurriendo.
Y los efectos, José Ramón, en la economía local, porque si nos sube el tipo de cambio, más o menos manteniendo los ingresos de las personas estables, somos más pobres. Necesitamos trabajar más horas para comprar las mismas cosas. Y nosotros somos compradores, más bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Somos productores de todo. Hace falta ver lo que tenemos, lo que usamos y en qué andamos, que eso lo compramos afuera y eso uh-huh. No se compra con pesos. Entonces, ¿cómo se mira eso? ¿Es siempre más malo o eso es relativo también? ¿Es que nos hacemos más pobres cuando se nos dispara el tipo de cambio?
No, tú tienes toda la razón. Desde el punto de, hay una gran discusión académica, ¿no es cierto?, respecto de esto que hemos estado hablando recién, de que el tipo de cambio como una variable financiera, como si fuera una acción, como si fuera el precio de un activo financiero, que se fija por estas variables, ¿no es cierto?, como las tasas de interés. Pero después está lo que se llama el tipo de cambio real, que es lo que tú dices, digamos, cuánto vale una hora trabajada en Chile en términos del poder de compra que tiene de bienes fuera. Eso es un análisis más bien no financiero, sino que real, ¿no es cierto?, del mundo real. Y esa es otra mirada más de largo plazo del tipo de cambio, que más allá de estas diferenciales puede tener una tendencia a depreciarse o una tendencia a apreciarse. Cuando sube el tipo de cambio, ya no hablamos en una semana, en un mes, sino que tú lo ves como una tendencia de años que se está depreciando, básicamente es un termómetro de que nos estamos empobreciendo. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, definitivamente, el tipo de cambio en Chile.
¿Hay correlación entre esta que dejamos de crecer con que el tipo de cambio...
Absolutamente, el tipo de cambio en Chile hoy día, el tipo de cambio real en Chile hoy día está cerca de 20% por arriba de su media histórica. Y por lo tanto está dando una señal de que somos más pobres, de que tenemos que valorar, de que tenemos nosotros que trabajar más para en fondo comprar lo mismo cuando esas compras son a nivel internacional. De que el mundo valora una hora de trabajo chilena, digamos, a menos de lo que la valoraba antes. Eso es más o menos como 20%.
Mira.
Es poco.
Pero lo que no sabía es que había tanta correlación en nuestro crecimiento, nuestra tasa de crecimiento con la del tipo de cambio.
De nuevo es multivariable,
no
es
lo cortito,
porque es tasa de crecimiento, es nivel de incertidumbre, es la facilidad para hacer negocios. O sea, hay varias cosas que entran, pero obviamente el hecho de que un país, ¿no es cierto?, sea menos productivo, significa que, bueno, es una otra forma de verlo, decir que soy menos productivo porque me tengo que demorar más horas en producir lo mismo que antes, ¿no es cierto?
Ahora, José Ramón, en Chile especialmente el peso se ha depreciado mucho más que otras monedas y las tasas más o menos, o sea, estos son, a lo mejor en Chile versus Estados Unidos es más notorio, pero esto también ha pasado en otras partes. Entonces, ¿qué además está afectando que nuestra moneda en particular se vea tan afectada?
Un poco lo que conversábamos recién, en el fondo, cuando la miramos, tener una mirada ya no de semanas o de meses, como la que hacemos cuando vemos este diferencial de tasas de interés de un banco central respecto al otro, sino que una mirada más de años, ahí claramente el que tengamos una tasa de crecimiento que históricamente durante entre el 1990 y el 2013 fue promedio de 5% y nos hayamos ido en los últimos 10 años a una tasa de crecimiento de inferior al 2%, básicamente 1,9%, obviamente esa es una variable que hace que necesitemos un nivel de equilibrio de tipo cambio más alto. Si a eso le agregas, ¿no es cierto?, el que la productividad en Chile no ha estado subiendo, que la tasa de inversión es más baja, que el nivel de incertidumbre son más altos, que tenemos incertidumbre política, todo eso al final se mete, ¿no es cierto?, en la juguera como para decirte, bueno, este es un país, ¿no es cierto?, que requiere que, digamos, suba el tipo de cambio para mantenerse relativamente competitivo en el mundo porque perdió mucho de su atractivo en todas estas otras cosas. Y eso es lo que explica el que, si bien, como tú dices, ¿no es cierto?, el dólar norteamericano es una moneda estrella hoy día que se ha fortalecido en contra de todas las otras monedas, respecto al peso chileno se ha fortalecido mucho más. Y por lo tanto habla de debilidad del peso más que de fortaleza del dólar. La parte de la debilidad del peso que uno puede explicar por fortaleza del dólar es más o menos, de ese 20% que yo te decía, más o menos un 5%, 5 de 20. El resto son componentes locales.
Así es, pues, no apuesta el dólar si no es experto, se puede pillar los dedos. ¿Cómo no apuesta nada si no sabe? Es como ir a los caballos, jugar en la polla gol, que ya no existe, si no sabe, váyase a la segura, usted sabe quién gana siempre todo el fin de semana.
Sí, José Ramón Valente. La U.
Dedíquese a lo que sabe. Bueno. Yo tenía un entrenador de fútbol en la selección que me diga, haga lo que sabe, no lo que vio. No sé si ha escuchado eso.
Bueno, sí, no haga lo que no sabe. ¿Eh? Pero eso es muy inhibidor de la creatividad.
Sí, a mí me carga eso.
Es un entrenador... entrenador que yo creo que le falta un poquito de pedagogía.
Porque
además
uno siempre puede aprender por lo demás.
Exactamente. José Ramón, muchísimas gracias. Que estés muy bien. José Ríos, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.
Ya viene Información Privilegiada. Chau, chau.
Chau.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.